Se llama el perito Marco David García King. Señor perito, buenos días.
Buenos días.
Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted, como perito, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose el micrófono, me va indicando, ¿cuál es su nombre completo?
Marco David García King.
¿Su edad?
28 años.
¿En qué fecha nació?
19 de octubre del 84.
¿En qué lugar?
Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Licenciado en bioquímica y microbiología.
¿Trabaja actualmente para alguna institución pública?
No.
¿En alguna fundación, alguna organización no gubernamental?
Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
¿Conoce usted a los señores acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No.
¿A usted lo propusieron para que ratifique el informe antropológico de fecha 9 de junio del 2010, que en este momento se le va a poner a la vista? Para lo cual debe leer la parte inicial donde aparece la fecha, la identificación del caso a que se refiere y después se va hasta las conclusiones. Puede empezar a darle lectura, por favor.
La fecha es 9 de junio del 2010.
¿A qué se refiere? ¿Sobre qué es el peritaje? Solo indicar sobre qué es el peritaje y de ahí se va hasta las conclusiones.
La investigación antropológica forense realizada en la aldea Pechla Grande, municipio de Nevaj, departamento de Quiché.
Puede ir hasta las conclusiones. Se ordena a la señorita oficial de trámite que auxilie al perito para que le indique dónde está ahí el informe respectivo si tiene alguna duda. Dele lectura a las conclusiones, por favor.
Honorable jueza presidenta, tengo una solicitud. Mi peritaje es de genética forense. Quisiera saber si podía leer la conclusión relacionada únicamente con mi peritaje.
Lea las conclusiones, léalas.
Conclusiones. Partiendo de los resultados obtenidos y de las coincidencias de estos con los perfiles osteológicos y biológicos, así como con la información aportada por los informantes en cuanto a contexto de enterramiento, es posible afirmar que muy probablemente los hechos hubiesen sucedido como lo relatan los informantes. 2. De los mismos resultados, es posible que en el hecho sobre el que este informe trata, fallecieran 5 individuos, por contarse entre ellos a una mujer en avanzado estado de gestación. 3. A partir de lo anterior, resulta importante destacar que en el ataque en cuestión fallecieron 5 personas, de las cuales por lo menos 3 eran de sexo femenino y 1 de sexo masculino. Tal condición se agrava al considerar que de los 3 individuos de sexo femenino, 2 se encontraban en etapa de desarrollo infante y 1 adulto, que se encontraba en etapa avanzada de gestación, mientras que el único individuo masculino se encontraba en etapa de desarrollo adulto. 4. Se hace necesario resaltar del anterior que por lo menos 3 de los individuos fallecidos durante aquel ataque murieron en estado de indefensión en tanto que son parte de grupos vulnerables dentro de un conflicto armado, mujer en estado de gestación y niños, descartando así la posibilidad de que participaban activamente en actividades de tipo insurgente. 5. El 4 de los individuos fallecidos dentro de los hechos, si bien podía ser considerado como insurgente, en tanto se encontraba en una etapa de desarrollo adulto, al momento de su muerte se encontraba en compañía de su familia y dentro de su vivienda, lugar donde fueron ultimados los 4 individuos, por lo que se descarta la posibilidad de que hubiese fallecido dentro de un enfrentamiento. 6. La reiteración de los hechos sucedidos en septiembre del año anterior y su carácter masivo e indiscriminado, evidenciados en los hechos del mes de enero, habían permitido el desplazamiento masivo de los pobladores de la aldea, situación que permitió aún más la probabilidad de un ataque directo, como el sucedido en contra de la familia en aquella vivienda solitaria, alejada del centro del poblado. 7. aunque el hecho puede ser considerado como un carácter, con un carácter aislado, dado que había transcurrido un espacio temporal relativamente amplio desde los hechos de enero sin que sucediera otro ataque, es más probable vincularlo a una estrategia de ataque y eliminación de los pobladores de aquella aldea, al observar los antecedentes y de ellos las víctimas que en cada hecho fallecieron. 8. Se analizaron 5 osamentas incompletas. 9. La siguiente tabla muestra la determinación de sexo en las osamentas. Sexo masculino, cantidad de osamentas 1. Sexo femenino, cantidad de osamentas 1. No, sexo no determinado, cantidad de osamentas 3. Total, cantidad de osamentas 5. 10. La siguiente tabla muestra los grupos etarios de las 5 osamentas. Grupo etario no nato, no nacido, cantidad de osamentas 1. Grupo etario infante, de 0 a 3 años, cantidad de osamentas 1. Grupo etario niño, de 4 a 12, cantidad de osamentas 1. Adolescente, de 13 a 17, cantidad de osamentas 0. Adulto joven, de 18 a 25, cantidad de osamentas 2. Adulto, de 26 a 49, cantidad de osamentas 0. Anciano, mayor de 50 años, cantidad de osamentas 0. La osamenta FAFG 77114 fue localizada dentro de la región pélvica de FAFG 77113, lo que significa que la mujer estaba embarazada cuando murió. 11. Se observaron traumas circummortem en 3 de las 5 osamentas. La restante no se observaron traumas circummortem. Tipo de trauma circummortem: herida de proyectil de arma de fuego, cantidad de osamentas 2. No determinada, cantidad de osamentas 1. Ninguna visible, cantidad de osamentas 2. La siguiente tabla muestra las áreas de impactos de proyectiles de arma de fuego. Herida de proyectil de arma de fuego cráneo, número de impactos 1. Tórax, número de impactos 1. Fémur, número de impactos 1. Total 3. El impacto por proyectil de arma de fuego observado en cráneo de FAFG 77113 indica un trayecto de posterior a anterior que se puede inferir una ejecución. La fractura circummortem observada en fémur de FAFG 77111 es compatible con un impacto por proyectil de arma de fuego, el cual, sin recibir atención médica, es fatal. El individuo FAFG 77113 recibió al menos 2 impactos por proyectil de arma de fuego, uno en cráneo y otro en región torácica. 13. Se recuperaron 4 vestigios metálicos asociados a 3 de las 5 osamentas. Área de recuperación vestigio metálicos: cráneo, cantidad de vestigios metálicos 2. Tórax, cantidad de vestigios metálicos 2. Total, cantidad de vestigios metálicos 4. En las osamentas FAFG 77112 y FAFG 77115 no se observaron traumas circummortem, sin embargo se recuperaron vestigios metálicos. 14. Se estableció la causa de muerte de las 5 osamentas. Causa de muerte: herida de proyectil de arma de fuego en cráneo y tórax, cantidad de osamentas 1. Herida de proyectil de arma de fuego en fémur derecho, cantidad de osamentas 1. No determinada 2. Relacionado a muerte de su madre 1. Total 5. 15. Se identificaron las 5 osamentas, una por ADN y las restantes por comparación de datos antemortem con la información postmortem.
¿Ratifica el informe?
Ratifico la parte de genética forense.
Sí, pero ratifica en general porque usted lo firmó.
Sí.
Ahora, háganos la aclaración de cuál es la parte que usted elaboró para que todos lo tengamos claro.
Yo elaboré la parte de genética forense, es decir, la comparación y obtención de perfiles de ADN.
Toma nota de lo indicado por el perito, porque sobre eso deberá versar el interrogatorio correspondiente. Este informe ya fue puesto a la vista de los sujetos procesales cuando se incorporó parte de la prueba documental. Por lo tanto, se hace innecesario que se ponga nuevamente a la vista de los abogados. Señor perito, los abogados le van a hacer algunas preguntas relacionadas con la parte genética del informe que usted acaba de ratificar. Sus respuestas deben de ser de frente viendo al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, muy buenos días. Le voy a formular algunas preguntas. ¿Podría indicarle usted al tribunal qué experiencia tiene usted en la elaboración de este tipo de peritajes?
Sí, soy licenciado en bioquímica y microbiología. Llevo 5 años trabajando en la Fundación de Antropología Forense, dentro del Laboratorio de Genética Forense, donde en un inicio se recibió el entrenamiento en genética forense por parte de expertos internacionales en el área. Asimismo, dentro del entrenamiento también se hicieron procesamiento y comparación de muestras conocidas para poder determinar la capacidad, la competencia, mi competencia como analista. Adicionalmente, he procesado alrededor de 1.500 muestras referenciales y alrededor de 1.000 muestras de hueso. Adicionalmente, yo estoy a cargo del banco genético de la fundación del laboratorio, en el cual se han importado alrededor de 5.000 muestras referenciales y alrededor de 1.500 muestras esqueléticas. Adicionalmente, participé en la acreditación ISO 17025 del laboratorio, donde también anualmente realizamos evaluaciones de competencia para determinar mi competencia.
Muchas gracias. Usted ha manifestado que la parte del peritaje en la cual usted elaboró o participó directamente es en la parte de la genética forense. ¿Podría explicarle o explicarnos en qué consiste la genética forense?
Bueno, la genética forense consiste en la utilización de obtención de perfiles genéticos, de perfiles de ADN, para la identificación de personas. Esta técnica lo que hace es obtener información de regiones específicas del ADN con el objetivo de obtener un perfil genético, el cual es como un número de identificación que individualiza a cada persona, y a partir de ahí compararlo contra muestras conocidas, las cuales pueden ser directas, es decir, una muestra de la misma persona que se busca identificar, o muestras indirectas de familiares para poder hacer una identificación. Esta identificación también se sustenta con un resultado estadístico que indica la certeza de la misma.
Gracias. ¿Podría indicarnos o explicarnos el procedimiento de extracción de muestras para este tipo de peritajes?
El procedimiento de extracción se basa en la liberación del ADN de las células, de las muestras que se procesan, y luego la purificación o el aislamiento de este ADN para así poder obtener un perfil genético.
Gracias. En la conclusión número 15 del peritaje que usted acaba de ratificar, se indica que se identificaron a las 5 osamentas que fueron recuperadas. Una por ADN y la restante por comparación de datos antemortem con la información postmortem. La pregunta es, de las 5 osamentas que fueron identificadas, ¿usted participó en la identificación de las 5 o solo en la de ADN, en la que fue identificada por ADN?
Yo participé en la identificación de la osamenta por ADN.
Gracias. Esta parte de análisis o del peritaje que usted realizó, ¿en dónde la realizó? ¿En campo, en el laboratorio? ¿Podría explicar esto, por favor?
Sí, esta parte de la comparación de los perfiles genéticos se realizó en las instalaciones de la Fundación de Antropología Forense, en el Laboratorio de Genética Forense.
Gracias. ¿Podría indicar con qué usted comparó o con muestras de quién usted comparó la muestra obtenida de la osamenta? No sé si me explico.
El perfil genético obtenido de la osamenta se comparó contra perfiles genéticos de familiares. Esto por medio de la utilización de software especializado en la identificación humana por ADN, el cual da una indicación de que el perfil genético de un individuo desconocido puede formar parte de una familia por medio del ADN comparado y da un resultado estadístico que sustenta esta comparación.
Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le confiere la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Licenciado, ¿Qué certeza tienen la obtención de los perfiles para identificar a una persona a través de pruebas genéticas?
El perfil genético, bueno, para obtener un perfil genético se analizan varias regiones dentro del ADN. En este caso se analizan 15 regiones distintas, el cual básicamente al sumar cada una de estas regiones, cada perfil genético obtenido se podría considerar como que es único de cada persona.
¿Cuál sería entonces el porcentaje de certeza de las identificaciones?
En este caso, la identificación se realizó con una certeza del 99.997%.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, señora jueza. Presidenta, no tengo más preguntas.
Abogado Reyes o abogado Vivar.
Muchas gracias, señora juez presidente. Solo tengo una pregunta, señor perito. ¿Cómo toman las muestras de ADN para cruzarlas con las muestras óseas? ¿Se lo puede explicar al tribunal, por favor?
Bueno, las muestras, en el caso de las muestras referenciales de los familiares, se toma un hisopado bucal. Y en el caso de las muestras óseas, pues se toma un fragmento de hueso o de diente. De estas se extrae el ADN. Este se procesa para obtener un perfil genético y, bueno, el perfil genético es básicamente como un código de numérico, el cual es comparado. El ADN tiene la particularidad de que cada persona hereda el 50% de la madre y el 50% del padre. Por lo tanto, los familiares cercanos van a compartir cierta cantidad de ADN entre ellos. Cuando se realiza la comparación, el software especializado lo que hace es comparar estas secuencias numéricas para ver si hay una coincidencia y así brindar un número que sustente esta coincidencia.
Muchas gracias, no tengo más preguntas.
Abogado Calderón.
No tengo preguntas, señor.
Abogado Cornejo. O abogado Rodríguez.
Gracias, señora juez. Licenciado, ¿me puede usted decir la fecha en que se graduó?
Yo me gradué en diciembre del 2007.
Gracias. ¿Se puede determinar la muerte, la causa de la muerte, en base a los hallazgos óseos? ¿Un caso así?
Objeción, señora presidenta. Esta representación determina que la pregunta que está siendo formulada por la defensa técnica no corresponde a la fase del peritaje que elaboró el licenciado acá presente.
Con lugar la objeción. El licenciado Rodríguez, si se recuerda, el perito dijo que elaboraron ese peritaje, pero que a él le correspondió la parte genética. Entonces dijimos que él iba a contestar sobre la parte genética, que es la que elaboró. Sobre ese aspecto, por favor, puede preguntar, si así lo desea.
Sí, muchas gracias. O sea que usted es analista genético. O sea, interpreta nada más los aspectos genéticos.
Objeción, señora presidenta, esa es una conclusión, no una pregunta.
Es una aseveración, un comentario respetable, abogado. Pregunta directa, por favor.
Yo quiero hacer la pregunta. Es que en las conclusiones dice que cuatro personas se identificaron no genéticamente, sino en base a la información que se tuvo antes y después.
Abogado, ¿cuál es la pregunta? Y solo le pedimos que por favor hable más recio y que se acerque al micrófono, si es tan fino.
¿Quién determinó la identificación de las cuatro personas que no pasaron sus restos por el examen genético?
Objeción, señora presidenta, esa es parte del peritaje que le corresponderá indicar a otros peritos.
Para que a todos les quede claro, es un peritaje elaborado por un equipo multidisciplinario, y ya nos indicó el respetable perito que a él le correspondió el aspecto genético. Entonces a él se le puede preguntar sobre el aspecto genético, independientemente que a otras personas que hayan formado parte de ese grupo multidisciplinario, cuando vengan a declarar, les pregunte eso que usted desea que le contesten. Ahora fijémonos en el aspecto genético.
¿Me puede explicar usted cuál es la cadena de custodia por medio de la cual se hizo el examen genético?
Sí, la cadena de custodia, bueno, inicia desde el momento en que se toma la muestra, en el caso de las muestras referenciales, desde el momento en que se toma la muestra, y en el caso de las muestras óseas, desde el momento que se recuperan estas. Esta se traslada a través de las personas que realizan cualquier análisis, y pues al momento de llegar al laboratorio también se completó la cadena de custodia para la recepción de las muestras.
¿Interviene alguna autoridad judicial en la cadena?
Objeción, señora presidenta.
Con lugar a la objeción, eso no le corresponde a él, la actividad judicial, eso es otro tema.
Bueno, no tengo más preguntas, ¿no?
Señor perito, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días, puede retirarse.